es el Día del Laburante.
El primero de mayo, claro.
Que tengan un muy buen primero de mayo.
Y que tengan laburo.
Y ahora sí, laburo. Pesetti para todo el mundo.
Vení, puerco, vení.
Chau.
Somos puercos y nos gusta estar en el chiquero, embarrados todo el día, panza al aire así. No usamos ropa, pues estamos desnudos, y si alguien pasa, nos paramos así. Nos encanta la basura, sea de carne o verdura, de yogur agrio y vencido o pescado bien podrido. Disfrutamos los olores más pesados y sabores de comida que han tirado porque estaba en mal estado. No nos gusta el baño, pues nos hace daño que se vaya por un caño la mugre de todo un año. Nos da mucha ilusión cuando olemos a pipí y lloramos de emoción viendo caer nuestra popó.
Cuando el dinosaurio viento
dos dinosaurios vivos.
Sábados de 9 a 11. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
11 en punto de la mañana. El cielo está despejado en La Plata, la temperatura 14 grados 6 décimos, humedad 60%. Miles de personas despidieron al Papa Francisco en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.
El monseñor Jorge García Cuerva encabezó la misa oficial en homenaje al Papa Francisco en la Catedral porteña. Asistieron distintas autoridades, entre ellas la vicepresidenta Victoria Villarruel, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe del gobierno porteño, Jorge Macri. En su homilía, el arzobispo de Buenos Aires mencionó lo siguiente.
Nos costó creer cuando lo vimos salir vestido de blanco en el balcón de la Basílica de San Pedro. Nos costó creer cuando empezamos a tomar conciencia de lo que significaba un papa argentino y porteño. Nos costó creer cuando lo vimos reunido con los líderes más importantes del mundo y al mismo tiempo abrazando y dedicando tiempo a los más pobres, a los presos, a los enfermos. Nos costó creer que a pesar de los años que tenía, animara a los jóvenes a hacer lío, a soñar en grande, a no tener vuelos rastreros y a transformar el mundo.
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Claudio Cardoso, Informa Provincia.
Por otra parte, la UTEP se moviliza a Plaza de Mayo para despedir a Francisco. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular realizará una caravana en gratitud al Papa. La CGT marchará el 30 de abril por el Día de los Trabajadores. La movilización está prevista para las 15 horas desde la Avenida 9 de Julio e Independencia hasta Paseo Colón, donde está ubicado el monumento Canto al Trabajo. Además, indicaron que se homenajeará al Papa Francisco con la lectura de una oración en su nombre y la inauguración de una gigantografía del pontífice. Comienza la segunda jornada del Sudamericano de Atletismo en Mar del Plata.
Comienzo de la segunda jornada del Sudamericano de Atletismo en la ciudad de Mar del Plata, 10:45, las pruebas de marcha, 20 kilómetros, a las 13:55, Elian Larregina, el de Suipacha, va por la medalla en los 400 metros libres, 15:10, la prueba de 3.000 con obstáculos, y 17:30, las dos pruebas de relevos 4x100, son los puntos principales de esta segunda jornada aquí en la ciudad de Mar del Plata. Argentina arranca con 5 medallas este segundo día, 3 de oro, 1 de plata y 1 de bronce. Desde la Ciudad Feliz, Alejandro Tuminello, Informa Provincia.
El hora 11:03 minutos, repasamos los datos del tiempo en la capital provincial y alrededores. El cielo está despejado, la temperatura 14 grados 6 décimos, humedad 60%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Lugares.
Lugares hay muchos.
Hay muchos. Y no solo geográficos.
Tenemos posición tomada sobre casi todo.
Sobre casi todo. Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. Lo que no sabías sobre Buenos Aires, lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Temporada 2025. Los sábados.
De 11 a 13.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo les anda? 5 minutos han pasado de las 11 de la mañana, estamos comenzando. Hay un lugar aquí en Radio Provincia de Buenos Aires, AM 1270, la radio pública bonaerense. Los vamos a estar acompañando hasta la 1 de la tarde. Mañana bellísima en la ciudad de La Plata y alrededores, después del temporal. Realmente una tormenta de esas que conmueven un poco, asustan, con mucha actividad eléctrica, con chaparrones realmente muy, muy fuertes, muy, muy copiosa la caída de agua, pero pareciera como que todo es parte del pasado, porque en este momento las condiciones son espectaculares. El cielo totalmente despejado, una mañana verdaderamente hermosa, una bellísima mañana de otoño, 14 grados 6 décimas la temperatura, la humedad 60%, la presión 1011.2 hectopascales y en ascenso. Y el viento que sopla del sur a 17 kilómetros por hora, que atenti, va a traer frescor. Fundamentalmente para las horas de la noche y para las primeras horas de mañana domingo. Se anuncia un descenso bastante, bastante brusco de la temperatura. Una mínima de 7 grados nada más para mañana domingo y una máxima de 20. Hoy vamos a tener una mínima de 14, la hemos superado. Y la máxima, dice el Servicio Meteorológico, llegará a los 17 grados. Así que nada que ver con ese remedo de estival que tuvimos en las dos últimas, en el jueves y en el viernes. Estamos plenamente en otoño, pero con un día verdaderamente bellísimo. Sonia Negrín, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo va? Muy bien. Se fue la. Vino, llegó, me parece que llegó como mini invierno.
Se despertó invierno. Con el trueno, me contaba.
Ah, pero no, estaba despierta, pero qué importante. Cayó un rayo de Zanostia.
Sí.
Sí, bueno.
Fue como el inicio de la segunda parte de la tormenta.
De la tormenta.
¿No?
Que bueno, venía, porque la veíamos venir. La sí, veíamos claro, venir, claro. Se estuvo anunciando, la veíamos
avanzar. Las condiciones meteorológicas eran insoportables, no, ¿verdad?
Infumables. Hacía mucha calor.
Muy baja la presión, sí, hacía calor, sí, estaba muy pesado.
Sí, sí, bueno, se llevó toda la humedad.
Todo, divino. Si tenés que secar ropa, es el momento ideal.
Dale
este
ahora.
Es el momento ideal.
Sí, claro. Hay solcito, está lindo, hace frío en La Plata, está fresco.
No sé si tanto.
No, yo me dio frío. ¿Eh? ¿Caminaste un poquito?
No.
Me dio como un frío, pero bueno, acá estamos, ¿eh? Para compartir juntos.
Mucha gente, un sábado muy, muy movido.
Muy movido. Muchísimo, muy atípico. Gente.
También muy atípico, claro, sí, claro. Exactamente. No está. De vez en cuando me parece que nos sacudan algunas situaciones, algunas. Algunos episodios de esos que conmueven verdaderamente. Está bien, nos hace comprender que estamos vivos, ¿no? Eso no está. El mundo está algo conmovido con la muerte de Francisco. Quiero hacer una aclaración. Quien les habla no es una persona religiosa. No disfruto, casi te diré que padezco la ausencia de fe, pero bueno, es la condición del existir. Por lo que no hay ningún tipo de mirada ni de anclaje religioso en lo que voy a decir, pero me parece que estamos frente a una gran pérdida, a una de esas pérdidas que establece un mojón, un parteaguas. Pero esa pérdida creo también puede llegar a ser de algún modo una suerte rescate de un montón de valores que claramente estaban asociados, no sé si a la figura del Papa, al papado de Francisco, que es completamente diferente. Y que creo que es lo que más nos ha costado, lo digo como argentino, comprender. Por lo menos lo que más me costó a mí. Voy a hablar en términos absolutamente personales, sin la intención, sin la arrogancia de ningún tipo de representatividad. A mí me costó bastante comprender la figura de un Papa argentino. En primer lugar, porque era una figura que me quedaba como muy, muy lejana, aunque siempre comprendí su trascendencia política. Siempre comprendí su trascendencia política, que excede lo religioso, que es ecuménico, ¿no? Y cuando hablo de ecuménico, no estoy hablando solamente de otros cultos religiosos que, sin imperar, de algún modo, subyace sobre otros cultos religiosos, porque es una palabra importante, sino que en términos políticos es también una figura ecuménica. A mí me costó mucho, y creo que de algún modo también a los argentinos, nos costó mucho comprender la universalidad del Papa, la universalidad de un papado, lo que significa un papado. Y creo que en determinado momento, Jorge Bergoglio, con quien sigo sosteniendo algunas diferencias del orden político, del orden de la concepción del orden social, me parece que Jorge Bergoglio, insisto, sostuvo durante su estancia como arzobispo de Buenos Aires algunas posiciones exageradamente conservadoras, extemporáneas, para lo que le tocaba vivir en ese entonces, y que, sin embargo, al llegar al papado, tal vez comprendiendo antes que nadie y mejor que nadie la universalidad de esa figura, bueno, hizo una obra en esos 12 años al frente de la Iglesia Católica que excede con creces los límites de la fe, de la religión y de la Iglesia Católica. Y fue un papa que acercó la Iglesia Católica, o el cristianismo, por decirlo de algún modo, al tono epocal fundacional. Una iglesia que nació fundamentalmente para asistir a los desvalidos, para asistir a los oprimidos, para asistir a los olvidados, para asistir a los condenados. Mira, hay dos episodios, el primero y el último de Francisco en su papado, que me parece que lo caracterizan claramente. ¿Te acordás qué fue lo primero que hizo Francisco cuando asumió el papado? Fue a visitar en una isla a refugiados, la gran mayoría de procedencia africana, que les impiden entrar a Europa. Y lo último que hizo fue visitar una cárcel. Ese es el sínodo de Francisco. El sínodo de Francisco habla fundamentalmente de dos cosas. Habla de compasión, que no es tener una mirada compasiva con, es apasionarse con, es vivir la pasión del otro, experimentar esa vivencia, y misericordia, que es poner el corazón en aquellos que tienen dolor, en aquellos que tienen pena, en los miserables. Y me parece que ese concepto, tan lejano al mundo que hoy por hoy concebimos, que Francisco llevó a Roma, llevó al Vaticano, el de justicia social, el de una mirada, el de una iglesia con acción social, buscando justicia, condenando la distribución de riqueza actual, condenando las formas en las que generamos riqueza hoy por hoy en el mundo, condenando estropear el mundo para generar riqueza, para marginar a millones y millones de personas. Esa mirada, ese aporte de Francisco no se extingue con su vida. Muchas veces Lennon decía que valoramos lo que tenemos cuando lo perdemos. Es muy probable, es muy probable. Pero queda ahí como marca, como hito, como mojón, como herramienta, como texto. La acción de Francisco, el papado de Francisco, queda como texto. Recurramos a él, porque lo vamos a necesitar. Porque vivimos en un mundo profundamente injusto y las voces del dominio global, mira, son algunas de las que están ahí careteando en Roma, en este momento, despidiendo a Francisco, nos plantean un mundo donde la compasión no está bien vista, donde la justicia social es aberrante, supuestamente, y donde la misericordia prácticamente les provoca carcajadas. Nos plantean un mundo en que entendemos la cabeza del otro como un peldaño que se puede pisar con tal de ascender. Y no entendemos al otro como un hermano con el cual podemos compartir pasiones, con el cual podemos compadecernos. Digo, me parece que eso es fundamental. Que nos quede eso, ¿no? Digo, más allá de la ausencia del hombre, obvia, finitud a todos y cada uno de nosotros, me parece que deja un texto, Francisco. Y es un texto muy, muy importante en los tiempos que corren. Tal vez una herramienta no solamente de resistencia, sino, ¿por qué no?, de revolución en los tiempos que corren. 16 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Esto es Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Los sábados
de 11 a 13
por Radio Provincia.
Nos vamos de feria.
¿Nos vamos?
Nos vamos de libros.
De libros.
Hasta el 12 de mayo, Radio Provincia está en la Feria Internacional del Libro 2025.
Seguí la programación especial y vivila con nosotros desde el Predio Ferial de La Rural. Agéndatelo.
Presentaciones, charlas, historias, ensayos, relatos, ficciones y no tanto. Feria del Libro 2025.
Desde el stand de la Provincia de Buenos Aires.
Por AM1270.
Programación especial.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
Supermayorista Vital.
Aprovecha las ofertas del Vital Fest. Llévate un Smart TV Philips LED Full HD 43 pulgadas en 12 cuotas sin interés de 43.999 pesos para maratonear tu serie favorita. Además, conseguí hasta 12 cuotas sin interés en aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Y para disfrutar también en la parrilla, matambre por kilogramo, 9.499 pesos. Seguí nuestras redes y viví este gran festival del ahorro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 28 de abril o hasta agotar stock.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia Provincia. Que te banca.
La cita es de noche. En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles. Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Los sábados.
De 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Es lo más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis?
El último grito. Un sonido que no te deja indiferente.
Con César González
y Rodrigo Lugones.
El último grito.
Los lunes de 22 a 0 por Radio Provincia. 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Ahí vamos.
ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Déjame que te cierre esta noche los ojos y mañana vendré con un cigarro a la cama.
Lo que estábamos escuchando, los Rodríguez haciendo Sin Documentos, un clásico de clásicos en la discografía de los Rodríguez, capitaneados por Andrés Calamaro. 21 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Vamos a ir hacia la Catedral de Buenos Aires, Sonia, porque está a punto de comenzar una misa en la Catedral para despedir a Francisco. Posteriormente habrá una peregrinación. Está nuestro compañero Claudio Cardoso allí. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Gabriel, Sonia, te saludamos aquí desde el estudio. ¿Cómo andás?
¿Cómo te va, Gabriel, Sonia? Buen día. Muy bien, aquí estamos en la ciudad de Buenos Aires, en la zona de Plaza de Mayo. Acaba de finalizar la misa, que duró una hora y cuarto aproximadamente. Ajá. Con el monseñor y el arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva, encabezándola, una misa muy emotiva, con la gente que se necesita en este lugar, tal vez no tanto como se aguardaba en un principio, porque evidentemente el número es inferior, pero de todas maneras, obviamente la gente siguió muy atentamente lo que ha sido esta ceremonia religiosa, y ahora lo que está comenzando precisamente en este momento es una caravana con una consigna: nos animó en la misericordia, dice precisamente la imagen del Papa Francisco, que va a recorrer toda la Plaza de Mayo para que cada uno de los fieles puedan continuar el trayecto de lo que significa esta trayectoria en torno a lo que ocurre precisamente con este recorrido que va a ser a lo largo de la Plaza de Mayo. Así que los fieles en este momento se están moviendo, estamos juntos por ahí en el momento de más de prolijidad, en lo que tiene que ver con el movimiento de la gente, porque todos van a ir o van a intentar ir detrás de esta imagen del Papa Francisco. Veremos a dónde doble esta caravana, porque precisamente es con un vehículo del ejército que están precisamente transportando esta imagen en este momento, que sería en sentido contrario, por la avenida Rivadavia, desde la catedral hacia la zona de la Casa Rosada. Por ese motivo, entonces, con el acompañamiento de la gente aquí en la plaza, casi nos pasan por arriba algunos, van siguiendo lo que significa esta caravana, que veremos si va a dar la vuelta por detrás de la Casa Rosada o si directamente toma este vehículo. Ahí estoy viendo que está doblando, si va a tomar por arriba de la plaza, es decir, se va a subir a la plaza este vehículo y va a pasar por delante de la Casa Rosada para seguramente después salir por la calle Hipólito Yrigoyen y retomar, en sentido contrario a la misma circulación, por la calle Bolívar y volver hacia lo que es precisamente la catedral. Hablamos, es una vista muy emotiva, los fieles que se han llegado por aquí, voy a molestar a algunos de ellos que están por este lugar. Los molesto, ¿qué tal? Buen día, estamos en vivo para Radio Provincia de Buenos Aires. Te pido una reflexión de esta jornada tan especial.
Muy emotiva y la verdad que lo sentimos mucho.
¿Qué le dice al Papa Francisco?
Muchas enseñanzas.
¿Cómo cuáles?
Que hay que salir a hacer lío.
Gracias, muy amable. ¿Usted qué tal? Buen día. Le pido una reflexión. Estamos en vivo para Radio Provincia. El Papa Francisco, de todo lo que ha dejado, de su legado.
El legado principal de unidad, lo dijo siempre. No vino a la Argentina por algo muy sencillo. Seguimos puteándonos, peleándonos y dividiéndonos por idioteces e imbecilidades. No aprendemos de nuestros mayores, de los que fundaron la patria, de los que nos unieron. ¿Para qué carajo estamos peleando? Para estupidez. Porque en definitiva todos queremos lo mismo, que la patria sea grande y que seamos todos hermanos. Nada más, eso lo dejó enseñar.
Gracias, muy amable. ¿Qué obra le deja el Papa Francisco?
La virtud de saber de que tenemos que luchar por la paz en el mundo. Segundo, la la verdadera razón es cuidar a los viejos y a los niños y no desamparar a nadie. Esa es la enseñanza que me dejó y tuve el agrado de conocerlo 10 minutos en una fiesta patronal en una parroquia.
¿Qué experiencia de todo eso? ¿Qué siente de aquel encuentro?
De aquel encuentro que yo hace ya más de 20 años compartir una empanada y un vaso de vino con dos o tres muchachos de la parroquia nuestra.
Una persona muy sencilla.
Sencilla, completamente agradable y honesta. Cuando vino la chica con la bandeja de empanadas, le sirve las empanadas a Bregoglio y él dijo, no, pero a los jóvenes.
Gracias, ¿eh? Bueno, el hombre que se emociona contaba esta anécdota y bueno, se le plantaba un lagrimón. Eso es lo que veíamos. Precisamente, bueno, ahí nos encontrábamos. Voy a doblar acá, voy a ir para allá, para aquel lado. Gracias. Ahí tratamos de cruzar para que de esta manera entonces podamos tener alguna perspectiva diferente y tal vez tener la posibilidad de contactarnos con alguna de las autoridades en ese lugar. Pero insistimos, están en este momento Gabriel, Sonia, dando la vuelta por la Plaza de Mayo, cada uno de los que integran esa caravana y la gente tratando de ir o de seguir por encima de la plaza, la caravana que ahora va a doblar seguramente por la calle Hipólito Yrigoyen.
Muy bien. Bueno, Claudio, te agradecemos muchísimo. Seguramente retomamos en algún momento el contacto y nos contás cómo evoluciona esa caravana, que está prevista, dure bastante tiempo. Creo que son 6 paradas, ¿no? Las que están estipuladas inicialmente, por lo menos.
Claro, y déjame agregar que ha estado presente y sigue por aquí el gobernador de la provincia, Axel Kicillof. También como autoridad nacional, la vicepresidenta Victoria Villarruel, y además está el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, acá se está yendo Lombardi también, el dirigente del PRO está yéndose por una de las puertas, y veremos, hemos quedado en un lugar privilegiado, por ahí tenemos la palabra de uno de los protagonistas aquí en este lugar. Precisamente estoy en la esquina de Rivadavia y Reconquista, ya del lado, digamos, donde tienen que salir las autoridades.
Gracias, Claudio. Retomamos el contacto en un instante, seguramente.
Hasta luego.
Hasta luego. Ahí estaba Claudio Cardoso en las inmediaciones de la Catedral Metropolitana, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde acaba de terminar una misa en homenaje al Papa Francisco. Lo propio se está haciendo, una despedida, la despedida final de los restos de Francisco, en Roma, Sonia, en este momento. Bueno, finalmente a esa ceremonia sí va a asistir el presidente de la Nación, ¿no? Javier Milei, que no hizo tiempo, no llegó a despedir a.
Sí. Ayer, a última
Papa
hora,
en la
intentó.
Capilla Sixtina.
Claro, intentó un descargo que, lejos de aclarar, oscureció. En realidad, dijo que lo habían invitado para las exequias, que eran hoy, ¿no? No para ayer. Bueno, porque él va para cuando lo invitan.
Lo cierto es que...
Lo cierto es que todos los jefes de Estado...
Todos los jefes de Estado habían estado,
ayer,
claro.
Pero
lo vi a Lula,
por la capilla
a Macron,
ardiente.
Claro.
Exacto, claro. Exacto. Bueno, no, cuando uno no quiere no llega, es que es muy claro esto.
Comitiva amplia.
Amplia comitiva.
Tiene un montón de lugares donde entretenerse Roma, claro. Por ahí pasó algo de eso, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que hay como así como mucha... polémica respecto a la presencia de Javier Milei.
Sí, claramente.
Javier Milei ha sido, en términos públicos digo, ¿no?, el crítico más feroz que ha tenido el Papa Francisco. El Papa Francisco tiene muchos críticos.
No, el nivel de violencia,
pero
el discurso
con el,
de
con el nivel
Milei...
de violencia y con el nivel de exposición al que ha llegado Javier Milei, que es hoy por hoy un personaje de trascendencia mundial, más allá de cuál sea la valoración, ¿no?, del personaje... Pero es un personaje de trascendencia mundial, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, también ha sido el crítico como más enfático que ha tenido el Papa Francisco. Y además, alguien que lo deslegitimó a Francisco, si se quiere, por las cuerdas más íntimas de su obra. Esto de, bueno, considerar aberrante el concepto de justicia social, atribuirle... por esa militancia en la justicia social, la condición de comunista y, por ende, de representante del maligno en la tierra, ¿no? Eso era lo que había dicho Javier Milei. Y lo dijeron un montón de sus acólitos. La polémica se suscita efectivamente no es un acto de enorme miserabilidad estar en ese lugar, bueno, puede ser. También es cierto que Javier Milei es el presidente, nos gusten más o menos, a nosotros dos bastante menos, Sonia, pero es el presidente de la Argentina, ¿no? Y como jefe de Estado, tal vez está bien que esté allí, él, el ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Huerta, yo creo que tienen que estar ahí, es lógico. De todos modos, Javier Milei sigue sin poder comprender, me parece, del todo, las claves del cargo que detenta, ¿no?
Y sobre todo lo que ha significado para este país tener un Papa argentino.
No, ni hablar. Ni hablar. La universalidad de la figura, me parece que no tengo que comprenderla tampoco. Pero una cosa que a mí me resultó muy, muy, muy llamativa fue el primer mensaje oficial que surge de la Casa Rosada, ¿no? A pesar de las diferencias. La primera frase que acuña el mensaje oficial de la Casa Rosada, de la presidencia, respecto a la muerte de Francisco, es destacar las diferencias. Casi que lo dice todo. 31 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Seguimos en Hay un Lugar.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, instalamos mercados fijos en 10 municipios del AMBA. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gov.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Casa Silvia cumple 42 años y lo festeja con super ofertas en todos los productos, hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Participen del sorteo de un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Calle 7, casi 57, calle 12.512 y avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial. Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia. Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel. Y Equipazo. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia.
Cada
vez mejor.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. Lo que no sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Por Radio Provincia. Que te banca.
Bien, 34 minutos pasaron de las 11 de la mañana. En este momento la temperatura en La Plata y alrededores es de 15 grados 5 décimas. El cielo está totalmente despejado. La máxima prevista por hoy dice 17 grados, tal vez se supere. Mañana una mínima de 7 y una máxima de 20 grados también, con cielo totalmente despejado. El día domingo vamos a tener un lindo fin de semana después de la tormenta. Bien, abandonamos un poquito ese tema principal del que hablábamos y del que vamos a seguir hablando seguramente, la despedida del Papa Francisco, y nos metemos en un tema medular para el desarrollo, para una vida mínimamente digna y armónica, la energía. El gobierno, sin ningún tipo de tapujos, nos dice que dentro de los condicionamientos que impone el Fondo Monetario Internacional para realizar el préstamo que le ha realizado a la Argentina para este nuevo ciclo de endeudamiento, uno de ellos es terminar completamente con los esquemas de subsidio. Hoy por hoy, más de la mitad de los usuarios en la República Argentina ya no tienen ningún tipo de asistencia en subsidio, pero se promete que hacia fin de año se va a volver a rediscutir y prácticamente van a quitar todo tipo de subsidio. La pregunta es si es viable el esquema en ese contexto, ¿no? Vamos a trasladarle la pregunta al subsecretario de Energía de la provincia de Buenos Aires, Gastón Gioni, que muy amablemente nos atiende en esta mañana. ¿Cómo le va, Gioni? Buen día. Gabriel Morini, Sonia Negrín, los saludamos. Estamos aquí en la radio pública de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo anda?
¿Qué tal, Gabriel? Sonia, buen día.
¿Cómo va?
Bueno, ¿es viable?
Mira, yo creo que hasta el propio gobierno en alguna medida ve que no es viable, porque lo que pretendían hacer en pocos meses, apenas asumieron, tuvieron que al menos bajar un poco el acelerador del ritmo de la quita de subsidios. Ahí, por ahí, para entender un poco, la energía se compone principalmente de tres cosas. Bueno, una es la parte impositiva, esa dejémosla, y después distribución y energía. La energía es lo que regula y define el precio nación. Ellos, en ese sentido, el paso más fuerte que hicieron al principio de la gestión, en el 2024, fue a los sectores de menor recursos, lo que se llama nivel 2, le sacaron fuertemente el subsidio. Todavía tienen un subsidio casi del 50% sobre la energía, pero lo multiplicaron por 3 o por 4 según nivel de consumo. Uh-huh. Y lo que iba a ser un sendero, que incluso habían sacado una primera resolución mucho más acelerado, tuvieron que desdecirse cuando vieron el conflicto social que generaba y después, por el otro, el impacto inflacionario. Entonces ahora ya pusieron un sendero donde aumenta muy poco de acá a fin de año, pero lo que vimos en lo que trascendió del acuerdo con el fondo es que se comprometen a profundizar ese escenario. Uh-huh. Según fuentes oficiales no lo van a hacer antes de fin de año.
Sí, eso. Más allá de los trascendidos, Guillermo Francos lo confirmaba que está previsto para fin de año, para el mes de diciembre, la discusión previsional, nuevamente discutir lo previsional en la Argentina y también los esquemas tarifarios, ¿no?
Sí, ahí hay que ver, el mayor problema que están teniendo ellos hoy en día, eso es lo que están proponiendo, lo que es hoy la segmentación en tres niveles socioeconómicos en base a los hogares, es decir, no, nosotros vamos a hacer una canasta única con una base que todavía desconocemos con qué criterio, con qué base lo van a hacer, y dicen, bueno, vamos a dar directamente el subsidio a los bolsillos del hogar, que cada uno pague el costo pleno. Uh-huh. Pagar el costo pleno hoy en día implica por lo menos aumentar el doble el precio de la energía. Y después sobre eso es, todos pagarán el pleno, y el que reciba el subsidio recibirá un subsidio por su parte, por su lado, y digamos, de manera distinta, se le depositará plata, tarjeta, no sé qué esquema usarán. Pero bueno, todos sabemos cuando aplican esos esquemas cómo funcionan en realidad y cuál es el grado de confiabilidad de las bases, qué usuarios quedan afuera y quiénes no, quiénes se van a inscribir. Hoy uno de los grandes problemas que tuvo incluso con el régimen actual es la cantidad de no inscriptos que tenemos, que fue otro de los puntos. El gobierno considera aquel que no está inscrito pasa automáticamente a mayores ingresos. Uh-huh. Y nosotros hicimos un relevamiento, por lo menos de la provincia de Buenos Aires, la mayoría de los no inscriptos son jubilados o beneficiarios de programas sociales que no tienen fácil acceso a internet, a acceder a la página de Secretaría de Energía e inscribirse. No es que no lo hacen adrede.
Sí, claramente, ¿no? Digo, el sector más vulnerable, además,
claro.
que es el que Exacto. no tiene acceso a la tecnología o bueno, a esto que comentaba usted. ¿Qué es lo que pasa con, digamos, el consumo en el interior de la provincia de Buenos Aires? Sabemos que muchas de las distribuidoras en ese enlace final quedan en manos de cooperativas, ¿sí? Que sufrieron, yo recuerdo, el año pasado hubo muchas manifestaciones en este sentido porque no podían hacer frente, no podían trasladar ese costo de la energía a sus usuarios de menores recursos y también tenían, bueno, una dificultad para seguir trabajando. ¿Cómo está esta situación, Gioni?
Exacto, que sí se está bien. La provincia de Buenos Aires tiene la particularidad que en el interior casi el 50% de los usuarios se conectan a través de cooperativas. En esos pequeños pueblos donde las privadas no fueron, nunca más. El sistema se expandió a través de las cooperativas originalmente. Están previo incluso a lo que era la distribuidora provincial, estoy hablando muchos años antes de la privatización incluso. Esas cooperativas, como le pasó a todo el sector durante la pandemia, hubo dos años de prácticamente congelamiento. Ya en el 2023 se había empezado a regularizar el esquema tarifario, pero acumularon una deuda que el propio gobierno nacional acompañó en ese sentido. Estamos hablando de la gestión anterior, donde los ingresos que no se les daban a ellos por tarifa, bueno, no paguen la energía, o incluso hubo leyes nacionales condonando deudas, haciendo planes de facilidad. Lo que hizo este gobierno fue al revés. En cuanto llegó, dijo la cuota o el pago de la energía tiene que estar al día inmediatamente. Eso implicaba un aumento enorme en la tarifa, que fue lo que incluso nos vimos obligados nosotros a hacer. Gran parte de nuestro aumento, que lo que veníamos hablando incluso en la gestión 2023, claro, era vamos haciendo un sendero de regularización, lo tuvimos que hacer de manera abrupta. Lo que trascendió incluso esta semana fue que el gobierno ya publicó el plan de pagos para la formalización de toda esa deuda. Pero eso, por otro lado, implica y les exige a las cooperativas estar al pago al 100% de la factura de cada mes y después de pasada la gracia del plan de pagos empezar a pagar un extra. Los que las cooperativas están diciendo, señores, yo con esta tarifa actual no puedo además cubrir la deuda de los años anteriores. Entonces eso se debe, lo que algunas exigen, nosotros estamos conversando, pues sabemos lo difícil que es para el usuario hoy afrontar incluso una mayor tarifa, una mayor factura para pagar lo que fue el atraso de la pandemia. Uh-huh. Entonces, pero el gobierno nacional no, en ese sentido sigue siendo muy inflexible.
Estamos hablando con el subsecretario de Energía de la provincia de Buenos Aires, Gastón Gioni. Gioni, ¿cuál es el destino del plan gubernamental en torno, hablo del gobierno nacional, ¿no? En torno a la energía? Porque por un lado nos dice, tenemos que pagar tarifas plenas. En un país con severos problemas de desarrollo, en un país que debería poder producir mucho más para, entre otras cosas, poder ser mucho más competitivo, poder exportar mucho más de lo que exporta, la energía en esos términos es un bien enormemente preciado y en los términos de ser un bien de desarrollo, bien podría ser subsidiado. Y por otro lado, ese mismo gobierno inhibe la posibilidad de inversiones que prácticamente reconvierten el déficit energético estructural que tuvo la Argentina, poniéndolo en un superávit de la hostia, como podía ser la planta reliquificadora, si no me equivoco se dice así, que se iba a instalar en Bahía Blanca. Creo que era la mayor inversión, ¿no?
Sí, 30.000 millones de dólares.
Sí, la mayor inversión de la historia que se iba a hacer en la Argentina en materia energética, y que de algún modo fue condenada por la actitud absurda del gobierno de tratar de impedir a como sea que esa planta se desarrollara en territorio bonaerense.
Ahí me parece que en tu pregunta se conjugan dos cosas. Por un lado decías lo del destino, el desarrollo. Me parece que el modelo de país que pretende el gobierno actual no es un modelo de desarrollo, con lo cual eso está descartado, sino un modelo donde primariza aún más la economía, donde la energía no es un bien que en primer lugar debería ir a que la industria sea competitiva, que las economías locales se desarrollen a partir de una energía mucho más asequible, que no estaba competitiva, sino es meramente extractivista y de exportación. Pero por otro lado, por eso se conjuga, es paradójicamente, en vez de ir por ese lado con un proyecto como el que había, es en su empeño porque el sector privado tiene que ser el líder de todo, dejó de lado YPF como la empresa estatal líder, que gracias al liderazgo de YPF nosotros pudimos, la YPF estatal, que tuvimos que privatizarla, se pudo, por ejemplo, hacer lo que hoy es Vaca Muerta, uh-huh, si no lo es convencional en Argentina hubiese sido. Entonces, además, y hago un paréntesis, acá lo que se revela era la mentira sobre que la provincia de Buenos Aires adhiera, ¿no?, al RIC, iba a ser la condición para que el proyecto se lleve adelante. Eso fue una mentira, porque todo estaba dado en otras condiciones, nunca era necesario, lo hicimos en ese momento, sino que además lo que hizo fue hundió ese proyecto y ahora estamos supeditados a un proyecto de las empresas privadas, porque hoy está primero el proyecto anunciado, que lo que vamos viendo hoy es, en vez de un onshore, como iba a ser, ¿dónde estaban estos 30.000 millones de dólares? Lo que va a haber es un proyecto offshore. Cuando es onshore, la planta de liquefacción estaba en tierra. Ahora no, las plantas van a ser barcos de liquefacción, que es una inversión muchísimo menor, donde el primer proyecto es el que va a ser PAE, después va a estar también Total y demás. Son todas las empresas privadas, donde la empresa líder del sector, que es YPF, la empresa estatal, la empresa bandera, es un actor más, de mayor o menor peso, habrá que verlo. Lo que aparenta acá es que es de menor peso incluso que las empresas privadas para llevar adelante el proceso de exportación. Yo no niego, incluso el gobernador mismo dice, no negamos la importancia de la exportación. Cuando hablamos del mercado local es lo relevante, claro, pero la Argentina necesita primero ser exportadora también para darle escala a esto y para lograr una economía, claro, de una energía competitiva. Las dos cosas van de la mano, pero no parece ser el objetivo de este gobierno.
No pareciera, no. claramente. Gastón Gioni, muchísimas gracias. Sabemos que no tiene más tiempo. Lo vamos a invitar a que venga algún sábado a la mañana y poder hablar largo y tendido sobre energía.
Cuando guste,
nos parece fundamental. Tiempo, no, muchas gracias.
Problema. Un abrazo, chau.
Hasta luego. Hablábamos con Gastón Gioni, subsecretario de Energía de la provincia de Buenos Aires. Fue director de NARSA, no llegamos, no teníamos tiempo. El gobierno acaba de... Actualmente subsecretario de Energía de la provincia, fue director de NARSA, lo contaba desde NARSA, que fue la primera empresa energética del Estado, cuando YPF estaba enajenada.
Exacto.
Y que fue crucial a la hora de poder pensar en la renacionalización del capital accionario de YPF. ENARSA acaba de ser prácticamente rematada. Un decreto firmado por el presidente, apalancado por Federico Sturzenegger, hizo que el 100% de las acciones de la empresa puedan ser vendidas. Cuando eso ocurre es porque ya hay una apuesta.
No, claramente, ya ¿no? tenés todos los candidatos. Exactamente. Sí, seguramente. ¿No?
Por ejemplo, el Estado pierde cualquier tipo de incidencia en un mercado hiper recontra concentrado como es el del transporte energético. Una sola empresa transporta energía en la República.
Transener.
Una sola empresa. Había una parte del capital accionario que le corresponde, de Transener, que le corresponde a ENARSA. Con esta enajenación de ENARSA, bueno, pierde cualquier tipo de incidencia en una parte crucial, insisto, ¿no? Del flujo energético. La energía se genera, se transporta para poder distribuirse.
No. Y además una parte fundamental en la construcción del precio.
Totalmente.
En definitiva, ¿no? Que
vos tenés
terminamos
un monopolio
pagando
y no tenés
todo.
Ni siquiera una incidencia estatal para poder discutirlo desde adentro. Bueno, el precio es el que el oferente quiere, obviamente. Obviamente. Pasaron 47 de las 11 de la mañana. Continuamos en Hay un Lugar. Quédate con nosotros hasta la 1 de la tarde. Dale.
Solo un lugar que es tu lugar.
hay un lugar.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos el entubamiento de un canal a cielo abierto en el barrio Procrear de Henderson. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y showroom. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El sonido se acelera y los fierros dan temperatura a la mañana del domingo.
Motores 1270.
Toda la pasión del automovilismo
con Sergio Forni, Tomás Molina
y un gran equipo.
Motores 1270, domingos
a las 11
en provincia.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participá del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 3 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas. Y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 19 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Apertura 2025 se vive en provincia.
En un super lunes caliente por la anteúltima fecha del torneo.
Desde las 18:30, el Pincha se juega mucho frente a Tigre.
En uno.
Y lo vivís con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manuel Isabe y Andrés Alaluf.
A continuación,
el Lobo visita a Vélez.
Obligado a ganar.
Para soñar con los octavos de final.
Te lo cuentan desde Liniers.
Sergio Ravena, Germán Testa y Lea Massa.
Super lunes de fútbol con Estudiantes y Gimnasia.
A las 18:30, Estudiantes Tigre.
En uno.
Y desde las 21:30, Vélez Gimnasia.
En Liniers.
Por provincia. Hay un lugar.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. Lo que no sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Por Radio Provincia. Que te banca.
Nos separan del mediodía, de las 12, seguimos aquí en Hay un Lugar. Sonia, comenzó el día jueves, ¿no? La Feria del Libro.
Arrancó la Feria del Libro, es uno de los hechos culturales más importantes, de los eventos culturales más importantes que tiene la ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben, todos los años, ahí entre fines de abril, principio de mayo, nosotros por tercer año consecutivo estamos participando. Cuando digo nosotros me refiero al aire de la radio, estamos participando de este evento que la verdad este año tiene unas características, bueno, muy, muy particulares. Siempre la feria, más allá de la sorpresa que desde el punto de vista editorial, de la presencia de los escritores, que de los invitados especiales, bueno, qué sé yo, el caso de Rosa Montero, por ejemplo, que va a venir este año, uh-huh, entre otras figuras de la literatura a nivel internacional muy destacados. Digo, siempre es la Feria del Libro una caja de resonancia de lo que está pasando en nuestro país y sobre todo, bueno, digamos, una suerte de, si querés, galería de discursos donde los intelectuales se animan, se atreven, cuentan lo suyo, porque además, digamos, en 2 semanas y media, más allá del tema de las ventas, de la firma de los libros, eso tan característico, hay una sucesión de conferencias que son imperdibles, ¿no? De todo tipo, de todo factor, de lo que te guste, de lo que quieras escuchar, ahí hay algo que te va a llamar la atención seguramente. Con una entrada relativamente accesible, Sí, cuesta 5.000 pesos la entrada. Después te la devuelven a tono, a modo de... Yo no sé lo que sale en la entrada al cine, pero me parece que está muy por encima de eso. Se te reintegra a modo de descuento si haces alguna compra. Mira, estuve el jueves, vi poco porque estuvimos laburando, pero pude recorrer un poquito ahí las inmediaciones. El stand de la provincia de Buenos Aires, donde tenemos instalado el estudio, está en el pabellón azul, ¿eh? Si entras por Avenida Sarmiento, todo te contamos acá. Si entras por Avenida Sarmiento, te lo chocás, mirá.
Es el stand público más importante.
Más
¿no?
importante. Es el más lindo de la feria, yo lo digo, no lo digas
vos.
Pero de verdad, es hermoso el stand.
Pero digo, me parece que es necesario marcarlo, la ausencia de un stand de Nación.
Sí, claramente.
No hay stand, otra vez, por segundo año consecutivo,
claramente.
No hay stand de Nación. Es una Nación que le da la espalda a el evento de promoción cultural probablemente más significativo que se organiza en el año calendario.
Sí, sí, bueno, y en el discurso, en la ceremonia de apertura del jueves a la tarde, bueno, el secretario de Cultura de la Nación fue abucheado, ¿no? Porque fue ahí a reivindicar una suerte de feria desideologizada.
Sí, despolitizada.
Buah, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Si hay un lugar para hacer política.
Además es muy loco. Cualquier cosa que le parezca crítica o adversa al presidente y sus acólitos es rápidamente tildada de comunista. Más cargado de ideología que eso, más cargado de política que eso. Piensen por casa, muchachos, si quieren despolitizar. Efectivamente, lo que habría que hacer... No despoliticen absolutamente nada. Politicemos absolutamente todo y elevemos la vara de la discusión.
Claro. Claro, eso bueno, sería lo ideal.
Algo de eso hizo Juan Sasturain.
Algo de eso. Vivimos un momento de sinvergüenzas, dijo Juan Sasturain, y a partir de allí, bueno, un discurso. La verdad es que no esperábamos menos de Juan Sasturain, ¿no? Es un escritor, periodista, con una manera de decir
una
muy particular.
Extraordinaria sensibilidad,
sí, claro.
Con una capacidad sardónica de altísimo nivel.
Sí, sí, sí.
Vamos a escuchar algo de lo que decía Sasturain en la inauguración.
Está en cuestión a la larga o a la corta la supervivencia misma del tejido social. Es cuestión de estar atentos ante los demás, pero también ante el espejo. Esos primeros síntomas son, entre varios, primero, la pérdida de la capacidad de empatía. Progresiva indiferencia hacia el otro, que deriva hasta el no registro y el abandono. La pérdida progresiva de todo tipo de sensibilidad social y el desconocimiento del prójimo. Otro síntoma, el segundo, es la agresividad creciente.
Bien, ahí estaba describiendo el mal de Beers. El mal de Beers es... El que lo propone es el propio Ambrose Bierce, un gran escritor estadounidense, heredero... de, bueno, esos grandes escritores al estilo Edgar Allan Poe. Bierce era periodista y fundamentalmente lo que hizo fue cubrir la Guerra de Secesión y escribió muchísimo sobre la Guerra de Secesión. Pero además escribió mucho sobre la condición de existencia. En el Diccionario del Diablo, que es donde está, donde Bierce... que es de lectura enormemente recomendable, donde Bierce emancipa esa idea de el mal de Bierce, riéndose bastante de sí mismo, lo que hace es, de algún modo, una desconstrucción de la arrogancia, ¿no? Y da cuenta con que el primer pecado que comete el arrogante es ignorar su condición, ignorar su enorme condición de torpeza, en la que la soberbia y la arrogancia lo sume. Bueno, fácil ponerle nombre y apellido.
Es muy fácil. La
sí,
verdad es que cuando lo escuchábamos a Sasturain y si te quedaste con ganas, yo te recomiendo que lo busques porque está completo el discurso en redes. La verdad que es una descripción cuasi perfecta del poder de turno en la Argentina, ¿no? Concretamente de la figura del presidente,
digo.
Habla de la gestualidad, ahí sigue, ¿no? Seguía todo el tema de la gestualidad, de, bueno, eso tan característico a lo que...